Hola, somos Félix Arranz, el Iñaki Vaquero, Francesc Pla y el Josep Boigas, que así juntos y revueltos se hacen llamar, se les llama Bomba, ¿no? Ahora se entiende, ¿no? Lo de Bomba. La última, que es Alquietes.
Y está en préstamo porque tenemos ahora, hemos incorporado a Íñigo Azpiazu como socio.
Ajá.
Y porque era, buscamos en despacho quien encajaba a Azpiazu y pantapam. Antes entrabas a Bombay y jugabas bien a básquet, como en las universidades americanas. Y ahora
esto sería Bombay, ¿no?
Bombay.
No, Bombay. No, yo me quedé en el centro, pero con una sola una P.
¿Eso fue un esfuerzo, una concesión?
Para mí el centro, el centro es un espacio de facilidades.
Es un espacio de presión, ¿no? Quedaste con la letra.
Está de presión.
¿En qué momento se os ocurrió juntaros? ¿Es un tema que viene de la escuela o viene de antes?
Viene de la escuela. Iñaki y yo empezamos juntos el primer día de la escuela, el día de la matriculación casi.
No nos conocíamos antes.
No. Uh-huh. Y con Francesc lo conocimos el día primero de clase con Enric Miralles.
Eso ya has corrido un poco toda la carrera.
El segundo año. Sí. Uh-huh. O sea que
a nivel de despacho nos gusta siempre marcarla como una fecha de inicio de despacho, que fue un concurso que hicimos para Distrito Distinto, para la discoteca ya desaparecida. Uh-huh. Y que en aquel momento nos dieron uno de los premios y pudimos construir una cosa. Cuando digo construir, además, fue construirla físicamente, porque no era solo proyectarla. Y a través de unas fotos de Ducho Malagamba tuvo como una muy buena acogida y fuimos finalistas del FAT. Y quizá ese día nos gusta pensar que fue el primer día de Bomba, ¿no? Que todavía ni siquiera se llamaba Bomba.
No estaba previsto, salió así.
Y salió. Ya llevamos juntos tiempo, pero.
En el 90. ¿90 o 91? Nunca sabemos, nunca nos acordamos.
Creo que es.
Pero 90, creo.
89, pero Premios FAT del 90, me parece que es la fecha. Creo recordar.
Puede ser, sí.
Yo recuerdo una comida con Manolo Vaquero, unos Bomba, que no se llamaban Bomba. Muy
para la Bienal de Zaragoza. Sí, ahí es donde conocimos a ti.
Eso, yo a vosotros fue el mismo día. Sí. Pues recuerdo con Manolo que estábamos preparando la exposición de dibujos de arquitectos.
Sí, exacto, el pabellón Fortea, ¿no?
El Torreón Fortea.
Y que Pau Alemán y Luis Víctor y hacían la instalación de
la Diputación, escuelas.
Qué bien lo hicieron, cómo lo pasamos, ¿no? Sí, estuvo en aquello. Pero ha pasado un tiempo, ¿eh?
Sí.
Somos de los despachos ya más antiguos de Barcelona, ¿no?
Poca broma, 20 años.
Ahora hay gente que el otro día nos lo comentaba, ¿no? El amo de MD, ya nos encargan cosas por la solidez. ¿No? Nos comentaba, es que... ¿no?
Y estáis por la solera,
por aquello de que tantas crisis y aún aguantando y tal, debéis ser de confianza. Debéis ser susceptibles de ser confiados un proyecto. Porque... Y pensé, caray, ya somos casi una entidad bancaria. O sea, esto da, ¿no? Que da como... Porque lo pondremos, Bomba, desde 1990.
Oye, y en este construirse de coincidir en la escuela, que es... Hay una coincidencia, ¿no? Que es en el tiempo y en un lugar. Pero claro, eso supongo que como arquitectos te obliga a construir otras coincidencias necesarias para mantener...
De hecho, nosotros, uno de los defectos fundamentales que tenemos hoy es haber nacido mal, digamos, ¿no? Ya. Porque nos conocimos en la clase de Enric, rápidamente Manolo Vaquero nos refugió por las noches en su despacho y combinábamos la carrera... la ilusión de hacer cosas que en ese momento solo podían ser montajes efímeros, cosas, digamos, que nos atrevíamos con ese tipo de cosas. Y eso ya no. Y entonces íbamos aprendiendo arquitectura al tiempo que íbamos haciendo estas cosas y la íbamos aprendiendo juntos, ¿no? Por lo tanto, hoy arrastramos algunas de esas cualidades y defectos, ¿no? Que seguimos como haciendo y aprendiendo arquitectura del mismo modo que seguimos haciendo el mismo. Hacemos arquitectura, pero también siempre nos acompaña algún montaje, en fin. O sea, siempre estamos como en ese plan y por lo tanto no hay aquel formato de despacho donde uno juega bien a golf, el otro dirige bien las obras y el otro es un capataz sádico en el despacho. Somos, por defecto, fatales en todo, igual, ¿no?
Entonces dices, no es tanto una cuestión de compartir ideas o de compartir un lenguaje, ¿no? Algunos dicen, no necesito compartir las ideas, necesito hablar el mismo idioma. Tú dices, no, yo prefiero hablar idiomas diferentes, pero necesito compartir las ideas. Pero en vuestro caso, tú parece que apuntas a otra cuestión que es más de metodología.
Educación. ¿No? Yo creo que incluso es de educación, porque... Bueno, yo creo que evidentemente los tres hemos hecho cursos con profesores comunes, y no solamente eso, sino que hemos pasado por despachos comunes. El ejemplo claro, yo creo que en ese sentido, es el del Enric Miralles, ¿no?
Los tres habéis trabajado con Enric.
Los tres trabajamos con él, y los tres hicimos dos cursos, segundo y sexto. Bueno, Josep y yo, segundo y sexto. Paco, yo no sé si segundo seguro, sexto ya no lo sé.
Sí, pero claro, tiempo después.
Yo creo que educacionalmente es determinante, evidentemente por el hecho de ser Enric, pero por el hecho de tener, de ser el mismo, la misma educación, ¿no? Esto es
¿Qué os enseñó el Enrique? ¿Qué recordáis? ¿Qué seguís manteniendo de esa llama?
Yo lo que recuerdo a menudo es la teoría de la mala puntería. Ajá. Esa es la teoría fundamental que rige en nuestra trayectoria, que fundamentalmente se basa en que tú estás muy capacitado porque te lo han enseñado y tienes como las técnicas preparadas para preparar un lugar. Pues cuando lo tienes totalmente preparado, hay que apuntar a otro sitio, porque ese sitio ya, si le das, carece de interés, ¿no? Esa condición de ir preparando lugares, y seguramente que sea la manera para apuntar a otros sitios, creo que es fundamentalmente algo de la manera en que no solo nosotros, sino yo creo que mucho de la gente que ha estado alrededor suyo trabaja, ¿no?
Es un planteamiento metodológico más que ideológico, ¿no? Parece como un sistema, una manera de actuar. O sea, voy a disponer las cosas, ¿no?, para tener una aparente solución, como una ecuación cierta, y en el momento que tengo la sospecha de que la tengo...
Pero yo creo que puede también. Enric tenía esta inquietud, o sea, si las cosas ya empezaban a estar aseguradas, había que movilizarse hacia otro lugar, ¿no? Esa inquietud eterna, ¿no? Karma Pinós lo dijo hace nada, lo leí hace nada, ¿no? Es que Enric vivió 90 años, porque consumía y devoraba a una velocidad alucinante. Entonces, digamos, se preparaba un lugar, y si ya creías conocer las... prepárate otra pregunta, ¿no? Y no pares, ¿no? Y yo creo que esa especie de gimnasia vista ejercitar por un gran gimnasta como Enric nos ha dejado, bueno, aparte de la ilusión por lo que aprendimos, la ilusión por esta disciplina, por trabajar, por seguir discutiendo y disfrutando de la arquitectura, que esto yo creo que, vaya, esa pasión nace, yo en mi caso seguro, de allí, es por esta inquietud constante, ¿no? Cualquier cosa es útil para incorporar a la arquitectura, cualquier disciplina, cualquier libro, cualquier peligro, esa especie de saber incorporar y implicar, ¿no? Y
entonces... Decías que aprendimos de él. Yo creo que Enrique decía una cosa muy chula, que era: es igual que no lo entendís ahora, ya lo entendrás. Yo creo que no hemos dejado de aprender de Enrique todavía, hoy, ¿no? Que todavía hay cosas como que en determinados momentos las recuerdas, posiblemente cada vez menos, porque fue acotado y desgraciadamente lo perdimos, ¿no? Pero después de mucho tiempo de ya no estar con Enric físicamente, o porque desapareció, yo creo que muchas cosas te vienen a la cabeza y las reconoces de aquello que él iba largando, y que seguramente a principio de carrera éramos muy jóvenes y no pillábamos todo lo que nos soltaba. Yo creo que son cosas que te vienen después, es como bagaje de un aluvión que llegaba en cada momento, ¿no?
Yo tengo la sensación de que es la cultura de Enric, ¿sabes?, que compartí con él como profes, ¿no? Había como una gran pelea contra los tópicos y los prejuicios, ¿no? Bueno, parece que era un poco lo que explicabais de esta manera de apunto y luego me desvío, ¿no? Pero más que como metodología, como identificación de lo dañino, de lo que realmente tengo mal aprendido y conviene que lo localice cuanto antes, ¿no? Que eso creo que sí que es ideológico, ¿no?
Sí, y que... Yo creo que la parte de la estrategia es también no dar por buenas las soluciones directas, ¿no? Esa condición que creo que a todos nos inquieta, ¿no? Cuando la solución es, en realidad, se basa en una imagen en la que la pregunta conlleva la respuesta inmediata, pierde el interés, pierdes como el interés de parte del proceso, ¿no? Toda esa cosa más procesual.
Que estés usando prejuicios para resolver algo.
Exacto, o más que nada que no dejas que en cierta medida el proceso te influya a desviarte, ¿no? En eso siempre lo comentamos, ¿no? Que así, a veces sí que el efímero nos ha permitido afrontar cosas como de una manera mucho más directa. Y mucha gente dice: es que lo que hacéis de efímero es mucho más comprensible, ¿no? Porque tiene esa condición como inmediata. A nosotros tampoco es lo que nos queda más, lo que nos gusta más, ¿no? Nos gusta más las cosas más contaminadas, las que al final no se lee tan directamente el origen de la respuesta, sino que al final la respuesta es un proceso más largo, que la arquitectura, por suerte, lo abarca, en la que acabas como descubriendo y desviándote del camino inicial.
Quizá estos parámetros como a seguir de lo que nos contaba Enric y que intentas como ponerlos en práctica en tu disciplina profesional, en la arquitectura a veces cuestan más, ¿no? Pero seguramente en la docencia son tremendamente útiles, ¿no? Para transmitir a la gente o a los alumnos por dónde se debe entrar o por dónde te parece a ti interesante poder entrar en un proceso proyectual que a veces te cuesta, o al menos hablo seguramente de mí, te cuesta más aplicártelo en propia persona, ¿no?
Ahí en docencia tenéis como un segundo reaprendizaje, en este caso quizá con gente como Juan Herreros, ¿no? Iñaki Ábalos.
Bueno, siempre decimos de que hay un momento dado casi como podríamos explicar Bobba bajo esas dos influencias, ¿no? Sí. Que son casi, en cierta medida, podrían leerse como contradictorias, pero que en nuestro caso, sí. Pero que en nuestro caso creo que suman, ¿no? Uh-huh. También hay algo de esa facilidad, de esa banalidad o de esa pereza que Juan y Iñaki muestran y que tiene que ver con la aceptación de ciertos procesos más naturales de acercamiento a la idea de proyecto, contra esa complejidad procesual que hablábamos de Enric, ¿no? Yo creo que hay un momento dado que también Bobba, creo que usamos esa doble condición en según qué fórmula, ¿no? O la combinada, ¿no? Que solamente es la...
¿Cómo hacéis para conseguir encontrar lugares donde poder poner a prueba vuestras capacidades o echar una mano en lo que haga falta? ¿Cuál es vuestra vía? ¿Los concursos? ¿Lo probáis todo?
Bueno, yo creo que hay una condición que cuando acabas la carrera y más en nuestro caso, que empezamos a creernos que éramos arquitectos mucho antes de acabar la carrera, teníamos despacho, nombre y hacíamos cosas, y cuando acabas la carrera realmente se produce una distancia con la investigación académica, ¿no? Y esa distancia yo creo que genera un cierto desasosiego, que yo creo que lo hemos ido como recuperando a base de inventarnos proyectos culturales o proyectos de investigación que los hemos ido tirando para adelante al margen de o a través también de los trabajos de profesor o de dar clases y tal, ¿no? Pero que casi siempre los más potentes, como por ejemplo esto que decíamos de Iñaki Juan, nace nuestro interés por Iñaki Juan por una voluntad de que queríamos empaparnos de lo que decían, y nos inventamos una exposición, nos inventamos un simposium, nos inventamos 3 o 4 proyectos con los que hemos colaborado con ellos, y todavía ahora seguimos preparando programas académicos con Juan y preparamos cosas, porque en realidad han sido cosas que nos las hemos ido inventando y buscando a través quizá de ese desasosiego de estar como distanciados de la investigación. Y eso yo creo que es uno de los primeros puentes de investigación del despacho.
¿Os veis muy solos, muy individualizados, muy únicos? ¿Os consideráis parte de, no sé, llámese generación, llámese... ¿Cómo os veis en relación a los demás arquitectos de Barcelona o de vuestro entorno?
Nosotros siempre explicamos que como lo nuestro es un trabajar hablando y nos es muy fácil incorporar, ¿no? Nos es muy fácil incorporar, y un día hacíamos la lista de los proyectos que hemos ido haciendo con colaboraciones con otros y es extensísima. Estamos ahora mismo haciendo un proyecto con Dani Freixas, otro proyecto con MBM, otros proyectos con el propio Manolo Vaquero, estamos haciendo proyectos con el Guillem Auge. Es decir, tenemos ahora en marcha, acabamos de hacer un concurso multiformato con Toño Forestier, Victoria Garriga y Ricardo Flores
y Eva Prats.
Bueno, es la red la que estás describiendo.
No, pero en realidad nos es como bastante común encontrarnos sin tampoco montar ningún tipo de estrategia, o bien porque a veces te impulsa un concurso de estos que necesitas como haber facturado en los últimos 3 años lo que la intemerata, entonces te ves obligado a establecer puentes, o porque es la oportunidad y un reto no solo con arquitectos. Entonces esta conversación abierta nace en nosotros tres, pero no por lo tanto se establecen con Dani Freixas. Explicamos que tenemos estamos viviendo estamos haciendo como un ejercicio con nuestra propia historia, ¿no? Queríamos acabar haciendo algo con él, porque es un personaje que hemos conocido y disfrutado tarde, pero nuestra trayectoria en el mundo del montaje y de las disciplinas medio mágicas siempre ha estado como referente, ¿no? Y por lo tanto ahora estamos pudiendo volcar con él. Salvador Rueda, sin ser arquitecto, también es ese personaje al que nosotros en la distancia hemos ido admirando y hemos conseguido hacer cosas con él. Entonces hay impulsos premeditados y hay otros que se dan en circunstancias. Llama a alguien para hacer un concurso, se da la ocasión. No tenemos ninguna, al contrario, nos parece que forma parte de nuestra naturalidad. Y eso puede querer decir relación generacional, pero también generación en vertical con MBM, al que nos llevamos 3 generaciones. De hecho, hubo un concurso muy fantástico que hicimos, que se perdió, de la ciudad judicial, que hicimos MBM, el equipo de Betgalí, Roldán Berenguer y nosotros, llenando todo. Y funcionó. Y yo creo que es algo que le es particular a nuestra manera de ver la arquitectura, ¿no? Que todo es un conflicto hacer arquitectura, todo es una aventura, nunca se repite nada, pero el que esté viva una conversación de distintos y que en cada experiencia aparezcan situaciones, entre otras cosas por esa siempre búsqueda de no acomodarse en una mecánica que, no, al contrario, o sea, es como irrepetible cada una de estas experiencias, y nos parece, vaya...
Yo creo que eso tendríamos que aprovechar de cara a nuestra conversación, porque en vuestras experiencias se acumulan experiencias propias y efectivamente experiencias ajenas, ¿no? Los vaqueros, los boigas... En ese sentido yo creo que estamos en unas buenas condiciones de cómo evaluar las Barcelonas que han habido, las que habéis conocido o conocemos, y las que podemos imaginar. Quizá no tanto en un sentido relacional, profesional, estricto, sino en un sentido como más amplio, ¿no? Que era un poco lo que os comentaba ahora o os preguntaba, ¿no? De qué manera os veíais en relación a todos esos otros grupos de arquitectos que, o no, o que no existan, ¿no? Si hay un caldo, no solamente de trabajo profesional y en un grupo amplio, sino más amplio todavía. Más. Cosas como la que hemos visto hace unas semanas, por ejemplo, Josep, ¿no? El M3, que parece como hay todo un grupo que tiene como ganas de levantar algo, de identificarse de alguna manera, pero en relación a lo que tienen en común, otra vez, a su manera de ver el mundo, ¿no? A las ideas mismas, no tanto a resolver problemas profesionales en concreto. Entonces preguntaba, en vuestro caso y en la generación que os corresponde, ¿hay algo de eso? ¿Ha quedado pendiente algo de eso?
Yo creo que sí, que no... A ver, esta plataforma como Escala, no hay, ya sabes perfectamente que no hay muchas, por no decir ninguna, y de oportunidades en las que tengamos como para realmente conchavar algún tipo de estrategia o trabajar conjuntamente con un grupo de arquitectos para luchar por alguna causa común, hay pocos en Barcelona. Y realmente quizá eso es una de sus grandes penas, ¿no? De que no ha habido muchas fórmulas en las que eso ocurriera. Ni la escuela se ha convertido en el foro que debería haber sido, ¿no? Cosa que seguramente en Madrid la escuela sí que ha centralizado algo de eso, ¿no? Y la desaparición de Enric creo que también ha hecho mucho daño, porque sí que es cierto que había alrededor, de hecho hay momentos que coinciden Mías, Callís, nosotros, Eva Prats y Ricardo, y muchísima más gente que ha estado, Toño y Victoria, mucha gente que son despachos que estábamos como alrededor de esa órbita, alrededor físicamente, incluso que tenemos el Gothic Sud que estaba debajo de su despacho y ahí también albergábamos 4, 6 o 5 despachos. Toda esa energía y toda esa capacidad, quizá también por el ejercicio profesional y por muchas cosas, se ha ido diluyendo, y eso es evidentemente una pena de Barcelona, ¿no? Que hay mucho talento, pero un talento que, no sé, el mismo, decíamos esto con Manel Bailo y Rosa Rull, que también forman parte, o el Xavi Claramunt, que también forma parte de esta órbita, ¿no? Las dificultades que tenemos para congeniar o para o Jaime Coll y Leclerc también.
Yo creo que aquí hay un factor determinante, que es el tema de la escuela. Es decir, que la escuela coincida en que se desmorona, digamos, como
aglutinante.
Como aglutinante, eso es determinante para que esta generación, que a su vez tampoco escribe, que debería ser como, digamos, la otra gran, vamos a decirlo así, diferencia con una misma generación, por ejemplo, en Madrid. Yo creo que son ya dos piezas determinantes. Y si sumas que Enrique, en algún caso, por nuestra proximidad, fue el gran catalizador de estos sentimientos, porque tampoco fue un personaje académico en el sentido legado. Sí que generó, como dice Iñaki, una manera de aprender, una manera de enseñar, y eso por osmosis y tal y cual. Pero él no tuvo, digamos, yo recuerdo, lo digo siempre en broma, asistir a su lectura de tesis doctoral con Bonet, Navarro, Valde, qué clase y tal, bien. Y no entendí ni el título. O sea, no entendí el título, pero es que tiempo atrás me lo he intentado volver a leer y sigo sin entender nada. Quiero decir que esa capa, digamos, era generoso en muchas cosas, Enric, pero muy poco generoso en muchas otras, ¿no? Y por lo tanto, ni él supo estructurar o quiso estructurar, igual en Frankfurt sí, pero en nuestro entorno, quiso estructurar una cosa generosa en el sentido dejar en marcha formatos que sin él pudieran, a la vista está, cuando ha desaparecido él, incluso antes de desaparecer él ya se había desaparecido todo su legado académico. El hecho de que nadie de nosotros escriba, salvo honrosas excepciones, sí. Y por lo tanto no hay formatos editoriales ni clandestinos ni tal, las aventuras de cuadernos y todo esto han sido aventuras, y es raro decirlo en una institución tan solvente como el Colegio de Arquitectos, tan segura, sí. tan poco sospechosa de riesgo, que es algo que ya tienes vendido el pescado antes de esa, o sea, ni incluso eso ha generado un pozo donde también se reaglutine todo el tal. Y la escuela, definitivamente. O sea, en nuestro caso ya lo contamos como chiste y deberíamos hacer viñetas para colgarlos en el váter, pero lo que le ha pasado a Josep, por ejemplo, para entrar en la escuela, no porque sea Josep nuestro socio, pero si tú paras a imaginar que la gente que está dando más que su vida profesional hacia el colectivo, la escuela no se esfuerce en capturarlo, sino que sea al revés, que a base de suplicio insistes, sí. en entrar, uh-huh. es una cosa que esto lo cuentas en según qué lugares del mundo y te mirarían como... Bueno,
¿estás seguro de eso? Hasta ahí bien, pero lo último sí, no es bastante común de la mecánica...
No, es decir que tú, bueno, no sé, pero digamos en el contexto anglosajón destacas en algo y tienes 10 ofertas trascendentes. De hecho, yo tengo, tenemos todos colegas que por el hecho de haber estado, hecho, salido, tapam, se les ofrece, claro, que la escuela de Barcelona, jugando tan bien al fútbol como jugaba, se dejara... desmontar el equipo, el entrenador y casi ha vendido medio el estadio, es una cosa incomprensible, ¿no? Y es incomprensible porque hay una generación que no está. Los pocos que están en precario, pero en precario quiere decir que no se pueden organizar, que no es fácil desmontar las tramas y los entresijos de esas generaciones que llevan allí más de 300 años, ¿no? Entres ahora en la escuela y hay asignaturas que ya no es que estén los mismos, es que explican lo mismo, ¿no? Y eso es realmente, vaya, no sé, igual se estudiará algún día como fenómeno. No digo que no tenga interés, pero es espectacular.
¿Y eso crees que afecta a la ciudad?
Eso.
Bueno, es un encadenamiento, ¿no? Lo que había sucedido en otras épocas, en la que la escuela tenía una vinculación con la manera de explicar la arquitectura a la ciudad y de cómo hacer la ciudad, esas vinculaciones transversales que habían entre la producción, la escuela y la política, ¿no? Eso también creo que se ha distanciado. Pero quizá también, en cierta medida, porque el talento es indiscutible, pero que hay generaciones de buenos arquitectos que han tenido demasiado trabajo. Hay algo también quizá de exceso de trabajo y poco tiempo para investigar o para instigar en esas
situaciones. El tiempo del no trabajo.
¿Cómo?
El tiempo del no trabajo.
Creo que este es un hábito, es decir, ya cuando estamos en la universidad formándonos, la manera de asistir o estar en los departamentos ya es compleja. ¿no? Es decir, que cuando uno accede al mundo profesional, deja simplemente los estudios detrás. Muy pocos hemos quedado atrapados e implicados en, ¿no? Menos Sara Bartomeu, digamos, no se conocen de casos que durante su estancia en el formato académico ya vieran en la escuela un lugar para ir rebotando. Nosotros la transitamos y disfrutamos con intensidad y es, bueno, es, el recuerdo es emocionante, pero era realmente complicado. O sea, era complicado en el sentido de que, bueno, si querías montar diapos y para qué clase y tal, sí, alguien se sabía de algo, pero no había una estructura, los departamentos no funcionaban para ir bombeando. Y por lo tanto, cuando entrabas en la vida profesional no quedabas amarrado ya a una dinámica. Ha sido, como decía Josep antes, la voluntad de volver a entrar o luchar para recuperar aquello, ¿no? Pero es una yo creo que la escuela de Barcelona, si después de todo esto encima ya se atomiza y digamos la gente encuentra posibilidades académicas en otros lugares y tal y cual, todos ellos haciendo sus aventuras y tal y cual, pero eso cae la intensidad de una manera, la masa crítica es vital, ¿no?
Núcleos, ¿no? Supongo que es una cosa muy de Cataluña entonces, y yo creo que es de fortuna, ¿no? Esta cuestión de que vengan los ecos devueltos desde la periferia de la periferia. O sea, cada vez es más insistente ese rumor que viene como de Reus, ¿no? Como buenas noticias en ese sentido, parece ser. El trabajo que se hace en grupos como los de, también dentro de esa familia que mencionabais antes, gente como Antoni Gironès y toda la pandilla de Reus, ¿no?
Sí, sí.
Están haciendo un tipo de trabajos que son capaces de entusiasmar. Y yo creo que ese es el asunto. O sea, más allá de los procedimientos que utilizan y tal, que el grado de entusiasmo contagian a lo que está alrededor, la propia escuela, los alumnos, incluso la ciudad, que empieza a pensar que las cosas pueden merecer más la pena. Bueno, tendremos que estar atentos a cómo se producen esas cosas. En vuestro caso en particular, y hablar de eso, resolver esa manera, esa actitud, ese, bueno, el trabajo profesional de cada día, ¿no? ¿Tuvisteis también que reinventároslo todo? El prejuicio también es una pelea en la propia organización del estudio. En ese sentido, ¿habéis podido utilizar estructuras conocidas?
Eso era curioso cuando organizamos el simposium, o como se llamase, Panorama Centro, centrado en la obra de Iñaki y Juan, y alrededor íbamos como recolectando toda esa gente que ha estado como vinculada a su despacho y que después empezaba en ese momento como a una trayectoria, ¿no? Como Efraín y Cristina, o Ángel Borrego, Arroyo, etcétera. Íbamos invitándolos a hacer conferencias y todos negaban sus raíces, ¿no?
Yeah.
Era alucinante, o sea, era todos, no, yo me he hecho a mí mismo, yo he tenido
autodidacta, recurrente.
Sí, que eso Iñaki siempre lo dice, ¿no? Dice, qué triste, eres autodidacta, pues que lo siento, tío, ¿no? Qué pena.
O eres un desgraciado o eres un mentiroso, una de dos, pero una de las dos cosas, porque no hay nada más triste que ser autodidacta declaradamente y con tanta tanta contundencia, ¿no?
Sí, siempre
si buscas referencias seguro,
eso es síntoma de que hay una estructura académica fuerte detrás, editorial detrás, y la gente que dice que es autodidáctica es que está en una sociedad potente para decirlo, tú dices encima que eres autodidáctica y entonces ya te abrazan, ¿no? Nosotros no, nosotros estamos atados, ¿no? Porque si encima
nosotros en ese sentido hemos tenido mucha suerte, siempre consideramos que hemos tenido mucha suerte, pues porque quizá porque también por nuestra propia voluntad de acercarnos a todo y a todos, ¿no? Y con ese acercamiento generar cosas nuevas y aprender de esas circunstancias. Pero vaya, nada más lejos de considerarnos autodidactas, ¿no?
No, y en el formato el despacho ha venido dado, no lo hemos diseñado, ¿no? Ha sido como ir haciendo los trabajos de urbanismo de tercero y aquello pues ha aumentado de tamaño y como de cosas, pero es eso, ¿no? Y un día han desaparecido las noches y las latas de Coca-Cola y han entrado
los hijos.
Pero el formato es este, y entonces claro, nos gustaría que pasaran. De hecho, tenemos un espacio preparado para muchos sueños que nunca realizamos, ¿no? O sea, esos lugares para que un día lo abrimos las puertas y lo convertimos en un lugar de exposiciones. Uh-huh. Eventualmente reunimos y contamos proyectos de otros, pero eso es, digamos, nuestra gran asignatura pendiente, que en nuestro despacho se mantenga algo del espíritu Gothic Sur, ¿no? Que era pura, de hecho, ese era ya el decantamiento hacia el otro lado, ¿no? Que era pura comunidad compartiendo, ¿no? El despacho que tenemos no lo hemos diseñado mucho y estamos en lucha eterna para reinventarlo, ¿no? Siempre intentamos reinventarlo, pero no lo conseguimos.
Explicámoslo con un ejemplo, a ver, si es que es posible, a lo mejor resulta que no, ¿eh? O sea, se puede hablar de cómo arranca un trabajo en vuestro estudio.
Con un grito. Otro arquitecto nos ha encargado algo. Que esta también es una constante en nuestro.
Otro arquitecto nos ha encargado.
Sí, es de nosotros ya hemos llegado a la conclusión que nuestra, ¿no? Nuestro target, nuestra familia de clientes, fundamentalmente directa, indirectamente, pero fundamentalmente directamente, son los arquitectos. Arquitectos que no sabes cómo aparecen siempre alrededor de un encargo. Eso. Entonces, de esa primera llamada hay un grito.
Esto para vosotros, entonces, bueno, yo creo que para todos es muy interesante que cada vez haya más estudiantes de arquitectura, ¿no? Porque el crecimiento del...
Sí. De hecho, no nos ha pasado aquello de que tienes el estudiante en el despacho millonario que te acaban cargando un rascacielos en México. Aún no ha pasado. No. Todos son de generaciones tal, pero bueno, entendamos. Este es nuestro entorno. Bien. Hay una primera llamada y hay un primer grito, y entonces ese grito nos aglutina, uno está tal, boom.
Y luego viene el subtítulo, ¿no? Que casi siempre esa llamada y ese grito viene acompañado con, bueno, pero nos han venido a buscar porque saben que nos gusta como pactar con todo el mundo, porque es una cosa muy complicada, porque no es un, o sea, nosotros nunca
nos han, que nos saque adelante.
O sea, sí, nunca nos han encargado, mira, aquí tenéis un solar, me tenéis que construir un bloque de 5 plantas, jamás. O sea, siempre nace en condiciones extrañas, en pactos extraños que hay que hacer.
Hay muchas reuniones de vecinos por el medio. Hay el compromiso de hacer varias reuniones.
Y luego, siempre hay que hacer un proyecto. El proyecto, entonces, muy previo, ¿no?
Sí, o sea, el proyecto ya ha empezado.
Hay que ganar.
Casi siempre el proyecto que hacemos ya ha empezado.
Sí.
Lo que hacemos es como recoger.
Subir a un autobús.
Sí. Y nuestro trabajo es como deshacer el hilo o ampliarla un poco más o desviar la mirada, que eso es muchas veces de lo más interesante que podemos llegar a hacer, ¿no? Que es como a atender a otras cosas que quizá ese proceso se había como encallado.
Y todo eso aquí aún no hemos cobrado.
Pasan dos años y todavía no nos han
cobrado. Entonces luego ya Iñaki pegó el otro grito después de mirar el Excel y decir, oye, casi que...
Bueno, no porque tampoco lo sé, sé hacer funcionar demasiado bien, pero sí, cierta atención sobre los números que tengo, por si acaso.
Y la otra condición,
pero no mucha tampoco, ¿no?
Y si no mira los números, Iñaki, ¿qué los mira?
Nadie. Bueno,
eso, de alguna manera, a ver, yo al final estas cosas yo creo que caracterizan, ¿no? Y parte de las circunstancias del despacho, de que las cosas más o menos salgan, quizás en este momento no es exactamente el mejor para hablar de eso, digamos, ¿no? Pero es no tener excesivas atenciones sobre esas cosas, o las justas para seguir adelante, ¿no? Que en los inicios pues genera una dependencia en nuestras familias y de nuestras mujeres pues insostenible, que después ha ido fluyendo y que nos ha permitido hacer siempre lo que hemos querido. Nunca ha habido un tope de horas dedicado a un proyecto, nunca ha habido esa cierta inconsciencia, yo creo que nos ha caracterizado. Y es lo que nos hace ser lo que somos y ofrecer una arquitectura más allá de la propia rentabilidad, ¿no?
Y que no dure un gerente más de un año porque abdican.
¿Tres gerentes?
No, pero aparece el de los números y se le hace incomprensible, ¿no? Esa especie de pasión.
Se pretendió que hubiera alguien como que pudiera dar pautas en este sentido.
Sí. Muchas veces.
Bastantes veces, hasta que finalmente ha sido exclusivamente una persona que sabe de números y sabe contar y sabe hacer las declaraciones y esas cosas, pero puramente no tiene una...
Es intransmisible a otro tipo de profesional que tú pretendas tirar para adelante una empresa que, estando tan cerca de poder, de tipo de encargos, que, bueno, algunos de ellos, oye, eso permitiría una organización que estés volcado en una exposición que no se cobra, de un tal que hay que desplatar y que hay que invertir. O sea, se hace incomprensible.
¿En esto sentís muy especiales? No,
creo que es bastante.
Es como lo normal.
Sí.
¿Por qué es esto lo normal?
¿Por qué es esto lo normal? Sí, es una,
sí, supongo que como nos lo tomamos como normal, es una pelota que se va haciendo más grande cada vez, ¿no? Y sin quererlo, los arquitectos pues somos el caldo de cultivo de esa dinámica de la gente, que en parte nos hemos ido ganando y en parte pues no, pero bueno, que
también pasa
respeto
que
hacia nuestra profesión, ¿no?
Sí, lo que pasa que también es cierto que a los arquitectos que les pasa o son los arquitectos que nos lo contamos. Quiere decir que sí, hay un sí. sector de arquitectos que no le pasa y que no te lo cuenta, quiere decir, no, y, pero es verdad que hay parte del trabajo que es que te has de inventar primero el proyecto del encargo, y ahí estamos, ¿no? Y hay algo de eso que sí que nos sentimos muy cómodos, identificados, nos sentimos muy propios, no por tener ninguna aras de exclusividad en nada, sino porque esa cosa de como de la dificultad del proyecto que ha empezado ya empieza a dar algo de risa cuando la primera llamada, ¿eh? Y empezamos a decir, oye, no puede ser, no, es en verdad, esta vez, ¿qué pasa? Que ya está la obra incluso en marcha, ¿no? Es decir, ¡guau! Que, o sea, ya es el colmo, ¿no? O sea, un día nos llamarán a obra inaugurada, o sea, sí, ¿no? Es claro, como hay como esta dinámica de la conversación, somos capaces de añadir otros colegas para una cuestión como profesional, pero también añadir discursos, clientes, situaciones de muy 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 singulares.
De hecho, es una condición que es innegable que nos excita. O sea, es decir, que aunque nos quejamos, y que seguramente algún día nos gustaría un encargo limpio, esa condición contaminada nos excita. Tanto es así que también nos excitaría que alguien siguiese nuestros proyectos, que nos ampliase nuestras ampliaciones, ¿no? O
sea, poder hacer llamadas nosotros a otros.
No, pero entender que la ciudad solo tiene sentido no recalificando un terreno y construyendo un bullet, sino entendiendo de que construyes
bullet encima, es una seta.
Una seta, sino que construyendo encima de lo que ya está construido. De hecho, la única posibilidad de entender un cierto grado de sostenibilidad es esa cosa de la suma, ¿no? Y de la misma manera que nosotros nos sentimos muy cómodos y excitados construyendo encima de lo que encontramos, también nos apetecería que algún día la gente se sumase a esas cosas que hayamos podido iniciar, ¿no? Siempre lo decimos, decimos, ¿no?, del Thyssen, algún día nos gustaría que nos lo ampliasen. Que ya era una, Thyssen, ya era una ampliación de Moneo, que el Moneo era una ampliación de los edificios antiguos, y o sea, que allá llevamos tres o cuatro equipos pensando encima del mismo entorno, ¿no? Pues al final yo creo que la densidad de la ciudad y la emoción de la ciudad nace en ese tipo de condiciones, ¿no? A mí un edificio limpio sin, o sea, tenés el Forum del Herzog, y seguramente es de las condiciones más tristes, es la falta de densidad, ¿no? De cómo ha tenido que leer por dónde se colocaba y la dificultad también que luego tienes de sumarte a ese proyecto, ¿no? Porque es bastante, es un proyecto que nace vacío.
¿Qué podemos hacer con aquello?
Hombre,
mismo.
Se va a hacer un museo de las ciencias, ¿no? Dentro de ese triángulo, en breve se convocará un...
Lo que pasa es que la densificación sobre el agujero negro no acaba siendo hiperdensificación, sino agujero negro, ¿no? Sí. Yo creo que Josep hablaba de más territorio.
Desmontar la fachada, hablaba, ¿no? Sí. Hay edificios muy necesitados de tener fachadas como esa. Igual lo podríamos trasladar.
Podemos trasladar, sí.
Como el muro de Berlín, ¿no?
Exacto.
¿Lo acordáis? A trozos.
Venderlo a Berlín.
O la fachada.
El falso techo sería más fácil.
O la fachada, esa tontería que se hizo brutal, que era el edificio del centro del ayuntamiento, del centro de la ciudad, que era muy alto y que había estado fuera de las normativas. Anda, no sé quién se le ocurrió sacarle las dos plantas de encima y venderlo a trozos, tal.
Los frisos del Subirá.
Sí. Es que era evidente que lo que había invertido ese dinero en otro tipo de operación, pero dejar esas dos plantas, ¿no? Quizá convirtiéndolas en otra cosa.
Hacerlas públicas, no sé. Claramente visitables para gente, algo poco.
Sí.
¿Qué os dice Moneo de la ampliación? ¿Cómo os lleváis con Rafael?
Verdaderamente, ese edificio tenía una medida. Tal vez haberlo pensado hubiera mantenido las cualidades de una visita que se merecía un tiempo, ¿no? Ampliándolo se ha perdido pues parte de la magia de ese palacio, ¿no? Entonces, a Moneo yo creo que, y con independencia de lo que hicimos, ya le parecía una aberración.
El hecho mismo de ampliar.
El hecho mismo de ampliar, ¿no?
Lo que estaba diciendo hace un momento,
es decir, que,
¿no?,
que hay un zaguán y hay un circuito alrededor del zaguán y hay una dimensión de un edificio para una colección. Y ahí hay como una... que él mistificó, porque ni la colección tiene un lugar, ni era estable, ni bueno, se seguía comprando y adquiriendo. O sea, pero en cualquier caso, él tuvo... nos lo expuso así desde el primer momento. De hecho, él era otra vez cliente, porque era patrón de la fundación que convocó el concurso. Luego, eso empeoró, porque encima no le gustó lo que hicimos, ¿no? Pero quiero decir que en el origen era muy difícil.
Que, era muy difícil que él... Que el gusto interviniese aquí, ¿no? Yo creo que estaba muy difícil. Sí. Ahí sí que hay claramente una quiebra, ¿no? No sé si generacional o sencillamente completa, una mentalidad en la que la permanencia es el valor, ¿no? Lo indiscutible, la ubicación precisa, etcétera, a esto que comentabais ahora, que es como más arte medieval, la negación, la no forma, no sé.
Y aparte que nosotros, digamos, a la figura de Moneo, yo siempre explico que me ha empezado a interesar hace muy poco, sí. Y no forma parte de nuestra formación. No es una persona, no es una figura que ni por obra, igual por posicionamiento a nuestros profesores de la generación de Juanjo La Huerta, que lo han venerado como gran profesor en Barcelona. Pero nosotros siempre explicamos, y cuando contamos el Thyssen de Madrid, que en el fondo, nosotros hicimos un inmenso homenaje al Thyssen de Moneo. Y ha habido momentos en la historiografía de este edificio que nosotros nos lo hemos llegado a creer más que el propio Moneo. Es decir, Moneo, el Villahermosa es un edificio que siempre ha tenido menos caqueado, o porque él acabó un proyecto de ejecución con el suelo de madera y telas en las paredes, vino la baronesa y le puso mármol y estuco rosa. Por lo tanto, él allí se desprendió completamente de una afección con un hijo. Y nosotros, muchos de los inventos tipológicos, constructivos, atmosféricos, espaciales, de la rutina de la visita, del carácter de museo italiano, nos lo hemos llegado a creer, y en nuestro edificio hay inmensos homenajes a una obra concreta que es la que empleábamos. Es decir, que nosotros, como si nos hubiéramos encontrado en el casco antiguo de Cadaqués, ¿no? Estábamos allí analizando ese contexto que tenía, por un lado Moneo, por otro lado un barrio, por otro lado un paseo, un jardín, pero ese Moneo, nosotros, vas allí y lo ves igual rosa, ¿no? Pero más allá de la primera lectura hay muchas continuidades, muchas de las cuales no son inmediatas, y bueno, y son un homenaje que si él se hubiera parado a disfrutar con nosotros, nos hubiéramos podido divertir. De hecho, siempre pensaré que fue un exceso de celo lo que le maniató a no disfrutar de un proceso que se iba a dar igualmente, y que, vaya, seguro que hubiera mejorado todo.
Como estudio, ese proyecto supongo que fue importante, porque supongo que es lo que os obligó a tener un comportamiento profesional, porque era obligado, ¿no? Quizá con tutela estaba Manolo, ¿no? También quizá ahí como parte del equipo, además, echando una mano a que estas cosas fuesen posibles, ¿no? Y supongo que un nuevo procedimiento, una manera de trabajar, entre comillas, algo tradicional, seguramente, por las condiciones precisamente de ese edificio, que sí que se parecía un poquito más a eso que decías antes, ¿no? Del edificio de 5 plantas, que casi tiene la hoja de encargo. De eso tenemos como un salto, ¿no? Llegamos a...
Inflexión en la trayectoria absoluta, ¿no?
Importante, ¿no?
Absolutamente, que de hecho... Después nos tocó pagar con creces, porque el estudio cogió unas dimensiones y un camino que era una inflexión dentro de una trayectoria, y recuperarlo después no fue nada fácil. Fue nuestra pequeña crisis autoadquirida de su momento.
O sea, esto paró por una guerra,
claro,
que luego no había más batalla o que algo así. Sí, esto ocurre bastante, ¿no? Como estudios, como encontrar esa fórmula como de flexibilidad rígida que te permite estar en todas las batallas y en ninguna a la vez, ¿no?
Sí.
Y unos costes asumibles.
Sí, sí. Pero por dimensión y oportunidad, claro, allí se ensayaron, allí aprendimos, porque tampoco teníamos mucho que ensayar, o sea, allí aprendimos, por ejemplo, ¿qué quería decir ferrovial? O sea, en el mundo que hemos elegido transitar, esa idea de la gran constructora ejecutando tiene muchas dimensiones, y acercarse por primera vez con esos formatos, la multiplicidad de clientes. Yo creo que no es cierto que el caso del Thyssen de Madrid sea un edificio de los que nacen parcela. Al contrario, nace, de hecho, es la definición estricta del edificio como empezado, porque era una ampliación, pero una rehabilitación. Digo que había 5 clientes, porque claro, está la baronesa, había un patronato, había un ministerio, había una catalogación. El edificio que tiramos era la pedrera, o sea, y se recataló. O sea, hubo urbanismo mezclado al tiempo, o sea, hubo una cantidad de escenas a las que volcarse tremendas y fue, vaya, un auténtico máster, ¿no? Una oportunidad inmensa.
¿Cuánta gente estáis en el estudio? ¿Cuántos sois?
Pues haremos. ¿Cuánta gente os ayuda? Hasta hace un mes éramos, contándonos nosotros tres, éramos 18, ¿no? Y ahora hemos bajado a 10, 12.
¿Cómo os organizáis con los demás? ¿Cómo distribuís? Porque claro, la conversación vuestra supongo que es asumible, que ya se apañarán, ¿no? Pero los que están esperando, ¿cómo, qué hacéis?
Bueno, lo que decía Francesc, en realidad es que los tres hacemos lo mismo. Entonces lo que ocurre es que no es que hayan fases del proyecto o procesos de proyecto que vayamos basculando, sino que fundamentalmente hacemos un proyecto, iniciamos un proyecto juntos y luego hay uno que lo va tirando para adelante y va buscando a los socios en la medida en que ese proyecto necesita como ese impulso, ¿no?
Pero otros siete esperando. Hay otros siete esperando.
Bueno, esa sensación de espera nunca existe. Sí. No, o sea, todo el mundo está tan colapsado que buscas a tus propios socios por decir, oye, aquel que creo que tiene sodomizado en Berlín, ¿me lo prestarías una tarde? Yo sí, pero te lo cambio por una prueba, por una visita de obras en hostia, entonces el precio es caro, pero hay que irlo gestionando como sí, es un lo cómodo es tener un despacho de 40. Que haya gente en la espera. A ver, tres, vosotros los frescos, tú, pa, venga, al emplazamiento del topográfico de San Vicente, pero no pasa y hay que irlo todo metiendo y tal. Y eso es muy divertido porque en el fondo hay muchos momentos del proyecto que como no hay posibilidad de hacer nada, te lo llevas al metro, ¿no? Y como no hay manera de externalizar, hay un proceso de maduración incierto. Que cuando ya siempre tienes la sensación de que como lo vas a contar tarde, has aprovechado bien el tiempo de, ¿no? de fermentación. Es decir que, bueno, de todo hay que ir como...
En cualquier caso, somos un formato de despacho bastante clásico, ¿no? Es decir que seguramente, siempre lo decimos, somos el último despacho que funciona como han funcionado toda la vida, ¿no? Seguramente...
Los jorobes.
¿Eh? Sí, hay maquetas y sulfurizado. Bueno, y no quería decirlo.
Pero ya lo he dicho.
Todavía hay sierras.
Hay lápices.
Un poco de sierras. Sulfurizado y 2H también. Entonces,
sí, ¿no? Sí. Y también hay que decir que no todo el mundo sabe lo que quieren decir, ya no los 2H, sino los lápices.
Que tienes que el escalímetro lo pedimos a gritos, porque si no lo pides a gritos no te hacen caso. ¿No?
Y si dices triple decímetro.
En plan, ¿de qué estás hablando? Triple decímetro. Debe ser un tiro desde fuera del...
Claro, es que están en el estudio gritando, Iñaki, aquí no tenías la regla, la gente no lo entiende. Realmente hay un conflicto importante.
Hay un conflicto.
Ya que os peleáis dignamente con nosotros siete como podéis, como hace todo el mundo, y una lógica perfectamente tradicional. No hay novedades en ese sentido.
No hay novedades, sí. No, sí. De hecho... No hay novedades.
No hay novedades.
Y lo intentamos, nos gustaría...
¿Y la relación con los de fuera, con los ingenieros, qué tal? ¿Son obligatorios?
Sí,
y la verdad es que nosotros, por ejemplo, nos pasa una cosa que las experiencias que hemos tenido con el tema del que todo el mundo está tan enfadado, de los más mayores, ¿no? De la aparición del Project Manager, ¿no? Nos estamos encantados.
Nos gusta el
proyecto. Nos encanta. No es porque hemos tenido suerte... Por ahora, en las circunstancias que nos hemos encontrado, como el caso del Thyssen, del Molino, o en el caso de los hoteles que estamos haciendo, en la que seguramente podrían ser infinitamente mejorables, pero lo que es seguro es que nosotros no damos abasto a toda la gestión que supone hacer un proyecto. Y ese control sobre esa gestión, por ahora, nos está dando frutos bastante gratificantes de que excedan nuestro trabajo. Yo creo que esa es una condición con el Project Manager, pero que podría ser extensible a todos esos colaboradores. No...
El Project Manager ayuda a la organización del propio proyecto, ¿no? Más que a la definición del proyecto.
Sí, pero que en nuestro caso, como ya te digo que está todo bastante contaminado, el trabajo que hacemos a veces con el Project Manager es el lugar donde aparecen como las ideas de transformación del proyecto, ¿no? No es que dejándonos pensar y nos encerramos los tres y se nos ocurre una idea, sino que es claramente una conversación continua en la que el día que hablas con el constructor o con el Project Manager o con Robert Ruffau o con no sé qué es cuando es el lugar quizá adecuado para que emerja el camino a seguir, ¿no? Yo creo que esa es la condición fundamental. Es decir, que en realidad lo que hacemos es extensible lo que estamos obligados por definición de nuestro despacho, que es, si tenemos, la única manera que tenemos de sacar para adelante un proyecto es hablando entre nosotros. Pues esa conversación se hace extensible, en principio a nuestros trabajadores, pero luego a cualquier parte más o menos integrante del proyecto.
Bueno. ¿Os ha interesado el último Construmat? ¿No? ¿En cuanto a Construmat?
Yo no he ido. ¿No?
Yo fui el domingo y ya estaba cerrado, tú.
Sí, o sea, yo no fui tampoco.
Qué desastre, ¿eh?
Porque yo me sentí un poco, te diré, decepcionado, que después de haber estado nosotros más o menos llevando el tema de los 30 metros cuadrados, la PTM, la famosa discusión y tal, este año se ha organizado un Casa Barcelona más o menos emulando la fórmula que habíamos como invertido tiempo, esfuerzo para desarrollar y que ni se nos haya invitado, ni se nos haya convocado, ni se nos haya... No tanto por lo...
La PTM este año no ha habido.
Bueno, no ha habido, no ha habido, mentira. Lo que no ha habido es Casa Barcelona. Lo que pasa es que han hecho APTM con el nombre de Casa Barcelona. A Casa Barcelona era cuatro inventillos de la casa que se hacían en una especie de stand de showroom. APTM era prototipos visitables. Y eso fue una cosa que inauguramos nosotros y que este año se ha vuelto a hacer APTM exactamente igual como el que hicimos nosotros, simplemente que le han llamado Casa Barcelona.
Porque o sea, lo que no ha habido es Casa Barcelona.
Exacto, lo que no ha habido es Casa Barcelona. Y esa condición creo que es una pena que en estos proyectos, que en realidad son proyectos que son por suma, por capas, al final no hayan convocado ni al Gausa ni a nosotros, que somos los que hemos ido como impulsando este proyecto y que creo que la discusión hubiera sido interesante.
Seguramente era un buen año para generar un revulsivo en ese sentido.
Los ministros no parecía que estaban bien, ¿no? En principio, por los nombres que participaban.
Bueno, es que eso es lo que me temo. Es decir, cuando lo hicimos en el 2005, la pretensión era no tanto dar en el clavo, sino abollar la superficie y ejercer abrir como las puertas la discusión sobre el tema de la vivienda, y creo que se consiguió con creces. En el 2007 creo que ya se perdió parte de esa inercia y ahora no he ido a nadie que le interesase en absoluto los prototipos, que deben ser fantásticos, de Carme Pinós, de Xavi Claramunt o de Andrés Jaque, ¿no? Que seguro que aportaban un montón de cosas buenas, pero creo que el origen, el marco, que el objetivo que se marcaba el proyecto, creo que no ha cumplido expectativas, porque en un momento que era crucial de hablar sobre algunos temas de la vivienda, no se han abierto esos temas, no se han abierto.
Había también otras propuestas este año, ¿no? Está una propuesta de casa ecológica, no sé si habéis oído...
Sí, de Luis de Garrido.
Esto es
cada año está con la casa de vidrio, para la casa ecológica, va haciendo su batalla.
Y preguntaba por Construmat, no tanto como un fenómeno que yo creo que tiene su lugar y su necesidad, sino por explorar un poco vuestra relación con esa cultura de los materiales, ¿no? Y en esa vieja como diatriba de cómo orientar a quienes no están en la arquitectura, de qué manera los arquitectos valoramos la propia arquitectura, ¿no? Pues sabéis que hay una cultura extendida de, la arquitectura, hombre, si hay buenos materiales y la distribución es buena, es como la cultura, digamos, inmobiliaria, ¿no? Que de alguna manera, certámenes como Construmat, en la medida que ponen a la vista una hipotética cultura de materiales, pueden como potenciarla, o todo lo contrario, debidamente estructurados, la pueden llevar a otros frentes, ¿no? Exploraba esa vuestro interés en relación a ese mundo.
Tenemos un interés y una propuesta en firme hecha a Bruno Figueras, a pesar de que ahora no está para escuchar muchas propuestas de un tema en esta dirección, que es lo que queríamos era hacer una derivada de Construmat nosotros, que era el Destrumat, que era en el mundo en que nos acoge, que es el mundo del efímero. No hay nada más triste que el día después de Construmat. No sé si has estado nunca.
Sí, sí.
Y ver cómo...
Es fácil imaginar otras maneras.
Pues fácil.
Vamos a contarlo, venga.
No, pero bueno, pues es un paisaje desolador en el que te demuestra en última instancia el espíritu del sector, ¿no? En el que sí, hay un sector de arquitectura sostenible, hay un cuidado por el material que te lo presentan como la última novedad, la gran investigación, y al día siguiente hay una absoluto destrucción absoluto de los materiales que han de ir corriendo para desalojarlo porque viene otra feria y etcétera, ¿no? Y lo que le hemos propuesto y que algún día haremos es proponerle una derivada de esa feria en la que cosas que ya hemos hecho en nuestro despacho, como no sé si has visto la exposición Mater, donde nos negamos a utilizar ningún material, y lo que hicimos es recurrir al propio sitio para convocar los materiales que fueran necesarios e intentar trabajar en esa segunda vida de esa condición que ya existe. Otra vez, las capas, ¿no? Aprovechar lo que te vas encontrando, ¿no? Uh-huh. Y la exposición Mater, que era una exposición de nuevos materiales, nos pidieron de hacer el montaje, y a la hora de escoger un material decidimos no aportar más material, ¿no? Sino que intentar darles esa segunda vida al propio FAD, que era el lugar donde se hacía, ¿no? Pues un poco la reflexión en la que estamos sobre el mundo de los materiales no es tanto en la quinta esencia de una nueva bondad, de un nuevo material que es capaz de ahorrarnos no sé qué o de multiplicar el efecto de no sé cuántos, sino es de darles esas doble, esa tercera, esa cuarta vida, un poco el cradle to cradle, ¿no? De la cuna a la cuna, que nos permita como trabajar de otra manera con lo existente.
¿Os interesa la vida de vuestros proyectos después de acabados? ¿Habéis vuelto al Thyssen?
Sí.
Estamos ampliándolo ahora.
Sí. Bueno, el envejecimiento digno es una cosa que siempre te pasa por la cabeza, ¿no? Cuando ves arquitectura que envejece como sin... con faltas, te da rabia, no tanto porque deje de ser bonita, sino porque siempre pues alguna responsabilidad tenemos los arquitectos respecto al envejecimiento de los edificios. Uh-huh. Y es más eso respecto a que envejezcan con dignidad, que puedan llegar a cambiar de uso o de lo que sea, pues bueno, lo que decía Josep, al contrario, puede ser esta riqueza y está bien. Pero que tengan un paso en el tiempo digno, pues es algo que te...
Y a mí me pasa un poco como con el iPhone, ¿no? Que ahora, ¿no? Que esto que cuentan, que vas por la calle y ya te avisa que hay una tienda Levi's en la esquina, ¿no? Pues yo voy por la ciudad y me encuentro alguna cosa que hayamos hecho y ¡pum! De repente salen todas esas conversaciones, me voy en el tiempo, o sea, aún sigo inquieto 10 años después por esa junta que sale la discusión, o sea, ¿no? Hay algo como el que quedas atrapado, ¿no? De una manera incomprensible ¿no? Vas dejando como esas conversaciones abiertas y ostras, toda la vida tendríamos que haberlo pintado de color verde, o sea, y siempre repita las mismas, es una cosa bestial. Sí, hay como una... Es que en el fondo, sin ser muy obsesivos nosotros con las obras, es decir, y en eso me refiero a respecto a lo que vivimos y trabajamos con Enric, sin tener una obsesión 24 horas tal, es una dedicación y una intensidad alucinante, ¿no? La que los arquitectos volcamos sobre las cosas. Y ya cuando las dibujas, pero cuando ya las construí, ya entonces se monta un pollo. Van pasando los tiempos y tú ya no te reconoces como aquel que decidió ese dibujo, ¿no? Y cuando las cosas acaban construyéndose 6 años más tarde del que eras, ¿no? Ya no sé si hubieras empezado ni tan siquiera, pero eso hace que cuando se acaba y se inaugura, en el fondo sigue, ¿no? Porque es que ya empezó mucho antes de que tú llegaras y por lo tanto allí está, ¿no? Y cada vez que a mí me pasa, voy a lugares que hemos estado haciendo cosas, ¿no? Y
pero vas de manera casual, no vas a escondidas a ver qué está pasando.
No, de manera casual, sí, sí. De manera, sí, no. No hay mitomanismo. Menos con la escultura menos con la peana de la escultura del zoo, que es así que cuando entro con mis hijos voy corriendo y les enseño, mirar la primera obra de hormigón, la peana del león, la primera obra de hormigón, ¿no? ¿No? Esa primera obra. Y
yo no puedo evitar girarme y ver la raza que hicimos en el pavimento impecable nuevo que había puesto el director
roto
para llevar el desagüe, que les cayó una bronca de campeonato.
Eso está allí, eso está allí.
Y luego,
pues si acercas el iPod lo podrás grabar, son voces de ultratumba que oyen
del director pegando los alaridos.
Sí, pero os deja entrar todavía en el zoo, entonces.
Ya no es el mismo. Ya
lo he cambiado 3 veces el director. Y la escultura sigue allí.
Y sigue allí. Eso es arquitectura. Eso es una idea permanecer tantas veces.
Porque es verdad que los arquitectos de aquí, de Barcelona o de Cataluña, no salimos o no salen fuera de aquí, y al revés, que los de fuera no hace nada acá. ¿Es eso verdad?
No. Pero no de... Pero vaya. Solo hay que ir a la sala de espera del puente. O sea, solo hay que ir al aeropuerto para ver que no es verdad. Pero aparte, una de las discusiones más activas que tenemos en esta ciudad es si estamos sabiendo invitar a tanta gente a esta fiesta, ¿no? Y si les estamos sabiendo encargar lo que es preciso encargarle a los mejores, ¿no? Estamos aquí trayéndonos estrellas del firmamento para resolver banalidades, ¿no? Y hay, de hecho, aquí estamos todos, o sea, ¿no? Hace uno una pausa de nuestro mapa de los últimos 10 años y ve la arquitectura y estamos están todos, o sea, al contrario, creo que es una...
La cuestión que siempre es, hay un planteamiento que lo relaciona con lo extraordinario, ¿no? Tú hace años, yo siempre recuerdo uno de los primeros artículos en Escala, reclamabas casi lo contrario, ¿no? Sí. Porque no se ascriben estos nombres a lo ordinario, ¿no?
Sí, sí, bueno,
el movimiento está, existe.
El talento debería estar a disposición de lo importante, ¿no?
Nadie trae un mejor cardiólogo para un tema de uñas. Yeah. Y en nuestro caso podemos llegar a la banalidad de encargar a Toyo Ito los balcones en el Paseo de Gracia, ¿no?
¿Eso es provincianismo? ¿Cómo se dice? ¿Provincianismo? ¿Eso es provincianismo?
Eso es un fenómeno singular que se está dando en Barcelona de una manera exuberante y digamos con una fuerza tremenda reciente. Es decir, tener grandes estrellas haciendo cosas innecesarias, es decir, no resolviendo los problemas reales de la ciudad, eso nos pasa como en muchas otras ciudades. Pero que se esté banalizando, o sea, que no se tomen en serio ni los que les encargan, que ellos no se tomen en serio trabajar aquí, eso es una cosa que está sucediendo. Es decir, Foster haciendo del Camp Nou un trancadís, ¿no? O el propio Toyo Ito tal, o el parque de Nouvel en el Poble Nou, bueno, o el edificio Vela. Se ha oído rumores de que incluso Ferraté está escaneando la pedrera para sacarle un vaciado y hacer un edificio consigo. Es decir, hemos llegado a una dependencia con la inmediatez de marca, que eso sí es muy singular. Es decir, está Dubái, pero como Dubái no tiene... sus islas tienen forma de palmeras y cosas así, pero no, nosotros tenemos ese pozo y ese contexto y se está como produciendo un fenómeno que yo veo como exclusivo y que tiene que ver con gente de fuera y tiene que ver con gente de aquí, ¿no? Como nos pasa... o sea, poner un edificio en altura, en la primera línea de mar, que tenga forma de vela, o sea, es como decir, o sea, a ver, ¿cómo
¿qué ha pasado?
¿Por qué ha pasado?
Sí. Bueno, son muchos los errores que se han multiplicado. Primero, ¿quién le ha dejado construir ahí? O sea, la autoridad portuaria, ¿cómo puede estar por encima del ayuntamiento? Y además, es coparticipado por el ayuntamiento. ¿Cómo puede ser que el ayuntamiento haya acabado dando permiso a la autoridad del puerto para construir y edificar encima del mar? Pues si es que ese es el primer error.
¿Y para qué?
Sí, ¿para qué? Y luego, el segundo, ¿para qué? O sea, hacerlo, pero hacerlo delante de la Barceloneta. Porque lo podrías haber hecho en la zona franca. Y dices, mira, no sé, al menos hubiéramos interpretado de otra manera. Pero en la Barceloneta, que es la playa más popular de la ciudad, delante del barrio que está con peligro de gentrificación, y además, uno tiene 5 estrellas, dices, pues que son la suma de malas decisiones que es incomprensible que hayan sucedido en un lugar tan estratégico, ¿no?
Absolutamente.
Es extrañísimo. Entonces, lo hacen en el fórum. No sé, los gritos se hubieran oído de lejos, pero es que hacerlo... Parece que te vas a mear en la cara de los bañistas de la Barceloneta con ese... Aparte, has visto las piscinitas, ¿no? Tú has visto la vela, tiene 2 alitas. Mm. Son las piscinas de millonarios que van a estar...
Ahí arriba.
Ahí arriba.
Ah, esas son las alitas.
Esas alitas son 2 piscinas, lo cual es como...
Obsceno.
Pero habrá una jornada de puertas abiertas, ¿eh?
Sí, sí.
No dudéis que nos acabaremos bañando ahí.
Sí. Es un problema tener mar, entonces.
¿Eh?
Es un problema tener mar.
Es un problema tener mar.
Sí, porque es un sector que no dominas en tu ciudad, ¿no?
Bueno, claro, porque está dominado por otra autoridad, ¿no? Uh-huh. Bueno, pasó lo mismo con la Villa Olímpica y con el Ministerio, que acabó como dando las pautas de las densidades, ¿no? Y de la normativa y de... Y sí, es un problema.
Y lo contrario, antes hacía esta pregunta del dentro fuera, pues os sentís muy acompañados en ese ir a explorar hacia afuera. ¿Es cierto que los catalanes no están saliendo afuera? Mucho no se ve. O sea, miras publicaciones, ¿no? Miras el eco, en todo caso.
No, nosotros es cierto que en las experiencias que estamos teniendo fuera, que son varias, pero sobre todo la primera, que es el caso del Thyssen, ¿no? Es decir, fuera de tu ciudad y a partir de ir a la ciudad,
a la ciudad,
desde luego no nos hemos sentido nada acompañados en esa experiencia. Es decir, en Madrid, ni antes ni después de haber hecho el edificio. Es decir, que hubiera podido ser, en cualquier caso, una excusa. O sea, el acontecimiento de tener a Juan Iñaki haciendo el edificio en el Fórum sirvió para muchas otras cosas. Entre otras, que les organizásemos nosotros una exposición, ¿no? Y que abriésemos como canales de conexión con ellos y con otra gente de aquí que se han mantenido, que se han multiplicado. Y creo que en ese...
Y ya pasó, no me acuerdo que Oriol Clos nos lo comentaba, ¿no? Habían ampliado el Congreso de los Diputados 10 años antes, con María Rubert, y nos lo comentaban. Vais a alucinar. Y tal cual.
Es como si no estuvierais, ¿no? Sí. Esa invisibilidad absoluta también es quizá porque la ciudad da mucho de sí, ¿no? Madrid es más grande y
claro.
Y no está para... Pero bueno, en cualquier caso, es un... Se nos pregunta si nos sentimos acompañados, en ese caso, en absoluto, ¿no? Sí. Y quizá en el caso de Bilbao, un poco más, ¿no?
Tampoco. Claramente privado, pero sí, quizá un poco más.
Quizá un poco más.
¿Habláis del Barceló del hotel?
Sí, y la avenida.
Qué bonito, qué bueno nos quedó, ¿no? Yo dormí una noche ahí.
Ah, sí. ¿Pero en cuál?
Pues llamé, ¿eh? Sí, pues aquí está cerca del Parque Echeverría detrás.
Sí, en la avenida.
Cerca de la salida del túnel.
Sí. Begoña, allá.
Sí, es una agradable sorpresa. Y tan de desayunar de miedo.
Sí, no. Es que la tortilla... Esta era la de jamón. Entonces está la de... Es la de setas. Y allí, bueno, sí, era lo mejor, ¿no? Había bofetadas para ir de visita de obra, pernoctar y oír ese... De la tortilla, sí. De hecho, cuando paso por delante de un Barceló... En lugar de las discusiones sobre los encuentros de las juntas, me resopla el tenedor de la tortilla. Es que hacer visita de obras en un edificio, o sea, dormir en un hotel que estás... Bueno, eso es una fórmula que...
Sí, el problema entonces era que los hoteles estaban en marcha y rehabilitábamos
eso,
o ampliábamos.
Es que eso estamos perdiendo, Iñaki. Hay
como
que volver.
Ahora estamos haciendo desde cero, pues
fatal.
Todavía tengo que desayunar en otro.
Eso
no es
fatal,
lo mismo. No es lo mismo.
Habrá que empezar a ampliar nuestros hoteles.
Dormir en la obra, eso está fenomenal.
Exacto.
Claro.
Dormir en la obra, tal, bueno, todo. Dejo una bolsa y tenías un metre, o sea, un botón este.
Sí, sí, ¿no? Los planos de la habitación, lo tienes que andar cargado con una
burra. Eso es una dimensión que no hemos analizado.
¿Para cuándo tendremos el molino?
Pues en principio el compromiso es a principios del año que viene.
Principios del año que viene.
Sí, pero que puede ser perfectamente que se alargue a un par de meses más, a primavera.
Para la primavera
seguro, sí.
¿Y vais a hacer el primer espectáculo o...?
Se está ensayando.
¿No estáis negociando? ¿Cómo está eso? Sí.
En el primer, por eso. No, sí, yo creo que en primavera va a estar y... Al menos nuestra parte va a estar antes, pero luego está la parte de interiorismo que la hace Fernando Salas, que yo creo que no va a estar hasta primavera.
¿Habéis trabajado conjuntamente o es una sucesión de trabajos?
Desde luego nosotros le llevamos ventaja en tiempo porque llevamos 7 años. Y 20 anteproyectos, imagínate, 20 anteproyectos para acabar haciendo lo que ya había, porque esa es la otra cosa maravillosa de esta ciudad, ¿no? Que tú le vas dando vueltas y al final te das cuenta que la lógica en que en su momento imperaba respondía a unas necesidades que en realidad son parecidas a las actuales, ¿no?
Pues,
cuando ves cómo se coloca el liceo en el sitio, en la parcela, o cómo se coloca el Palau de la Música y cómo se colocó el molino, es que al final no había más tutía, ¿no? Hicimos 20 anteproyectos, ¿eh? Lo colocamos debajo de tierra, encima del edificio, hicimos 1000 ensayos.
Para arriba.
Pero al final la única posibilidad era que el molino siguiese siendo casi lo que era. Eso sí, creciendo por debajo y por encima con las condiciones que...
¿Cuánta gente has conseguido meter entonces ahora?
Nada, poquísimas, no llegan a 200.
Aunque es una intimidad muy compartida, ¿no? Sí,
sí, sí, sí.
No está mal, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, oye, pues esperemos la primavera del año que viene y a ese espectáculo que seguro que organizaréis para la inauguración del molino.
Y hacemos un podcast allí, ¿no?
En el molino.
En el molino. Hay una coctelera, un cóctel.
Este con imagen.
Ese con imagen.
Aparte, te traeremos a la maña. Así,
la maña paisano. Será un poquito mayor ya, quizás.
Pero es igual.
Es un elixir lo que se tomaba allí dentro.
Bueno, pues vendemos por la maña y por ese podcast que grabaremos de aquí. Gracias por la conversación y hemos dejado muchas cosas pendientes, así que tenemos para un buen rato. Gracias, Omar.
Gracias.